empezó.
Fueron de asociados.
El calcio e associati.
Y ya empezó.
Y de asociados, ¿viste?
Why me and Jaja far, cause I pay tax and war and I no see no one less. Cause we got the gift to make it rock and chief, me say no for them best. But, no, say man a God bless.
Hola, hola, sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo programa del podcast de Fútbol y Asociados, rematando la noche de martes para salir miércoles. Vísperas de lo que van a ser los encuentros por Copa Sudamericana de los equipos ecuatorianos, Deportivo Quito y Liga Deportiva Universitaria.
Así es, ya me estoy colando yo también. Antes de que me presentes, me colo, hermano, soy Borrego. ¿Y cómo estás, Eddie? ¿Cómo te va por allá? ¿Qué tal, Carcelén? ¿Cómo están, Carcelén City?
Soleado, bueno, ahorita ya no, pero estuvo soleado.
dos horas de la... Ya mismo vuelve a salir el sol en todo caso.
Sí, más o menos. Con este clima de esta ciudad que verás, se supone que estamos en pleno verano, pero en los últimos 3 días pegó unos diluvios.
Fuertes.
Y ahora que me preparaba para soportar el invierno nuclear con las debidas ropas del caso, hizo un día veraniego, ¿no?
Estabas más fajado que...
No, el clima de esta ciudad, en fin.
Hermano, bueno, esto es Fútbol Asociados, tenemos material calientito para hablar. Vamos a ir con los titulares, no sin antes recordarles que estamos llegando a ustedes gracias al aguante tecnológico de Metal World. Porque Metal World es asesoría en software y hardware a la orden con Metal World. Así es, estamos aquí. Fútbol y Asociados. Como no, gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido de 096-82-9096. Con todas las autopartes que no encuentras en el mercado local, esas te las provee Electro Supplies.
Las difíciles, las descontinuadas de Electro Supplies. Module esa voz de locutor comercial. Mejor vamos con los titulares y los suplentes. Aquí en Fútbol Asociados ya regresamos en un momento.
Tercera fecha de la Copa Credifair, Quito más puntero que nunca, amenazantes de Melec y Olmedo. Les vamos a hacer el resumen de toda una fecha que se jugó en domingo. Wow. Y bueno, también estamos con el debut de Ecuador en el Mundial Sub-20 de Colombia. Empataron versus los Socceroos de Australia. Vamos a hacer el resumen y análisis de... Vamos a hacer el resumen, entonces te decía, de lo que pasó entre Ecuador y Australia en el debut de la Mini Tri en el Mundial Sub-20 de Colombia. También vamos a hacer un pequeño repaso de lo que serán los rivales venezolanos, de los rivales, más bien de los equipos ecuatorianos en Copa Sudamericana.
Wow, infotainment.
especialmente las damas. Se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. Párate y mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. No se da cuenta, ella sigue en su juego, va para adelante, sigue con su meneo. Cuida su cuerpo, no le...
Estamos de vuelta aquí en Fútbol y Asociados, gracias al aguante tecnológico de Metal World. Porque Metal War es asesoría en software y hardware a la orden con Metal War.
Lleva bien puesto su vestido escotado, va caminando con su pelo ensortijado, se va moviendo con...
Además, gracias a Electro Supplies, Electro Supplies, Electro Supplies.
Esos amores, eran amores.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96. Nuevas baterías, nuevos cargadores para tu celular, para tu computadora portátil, las palancas de tu consola de videojuego favorito, todo lo que es para el Rock Band, por ejemplo, la guitarrita, la bataca, todo eso, te lo provee Electro Supply, 096-82-90-96.
Para toda la gallada, ¿no ve?
Toda la gallada.
Mira cómo salta, párate y mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta.
Esa es, hermano.
Oye, y realmente es súper enviciante jugar esto del Rock Band. Es una cosa increíble. El último fin de semana jugamos como unas 40 canciones seguidas y
se pegaron dos conciertos.
Sí, loco, ni Bruce Springsteen. En fin, nos sobró energía para reportar la fecha 3 que se jugó entera día domingo. Gracias a tu generosa colaboración, porque si no me hubiera vuelto loco, aunque ya lo he hecho en algunas otras ocasiones, pero bueno.
Por lo menos en unas 7, hermano, ya te has mandado esas pulpescas maratónicas. Sorprendente, sorprendente.
En fin, entonces la fecha de la Copa Credife Serie A comenzó en la ciudad castellana de Loja con un triunfo de los locales, Liga Lojana 4-2 frente a Deportivo Cuenca. De lo que íbamos escuchando, este partido no se televisó y hubiera sido muy difícil de todas formas verlo por tele. El cuadro lojano aprovechó unos tremendos errores defensivos de la saga cuencana para en tiempo sentenciar este partido.
Claro, fue un día ajetreado con todo lo de la asamblea, ¿no?
Así, mientras
el fútbol
mientras...
estaba en segundo plano.
Sí, realmente hubo poca noticia futbolística, más estaba el asunto de la asamblea y claro, nos llegaron mensajes y que se están dando de puñetes y que...
El circo bueno, se trasladó para allá, ¿no? Entonces
de siempre, esta cuestión de la... me daba pena, asco, yo qué sé, porque básicamente es lo mismo de siempre, hemos visto toda la vida peleas, disputas, amarres, leyes interpretadas como te da la gana, gente queriéndose pegar...
Modela tu... cosas. ¿Qué dijiste?
Yo.
¿Taz, qué dijiste?
Nada.
Algo así dijiste, loco.
Modela tu
lenguaje. ¿Qué dijiste, pues, loco? Hijo de Taz, ¿no dijiste algo así?
No. Cualquiera, o sea. Me provoca, en serio. Palabras de más grueso calibre, pero no, la verdad, no. Escuchaste un poquito mal. La cosa que. terrible, no, cada vez me simpatiza menos la política. Vamos al deporte, ¿no?
No me simpatiza. Bueno, sí, Liga de Loja, Deportivo Cuenca. Oye, abultado marcador 4-2, no se lo pudo ver, pero lo estábamos escuchando, ¿verdad, Eddie?
Sí, es Radio Colega de la Ciudad Lojana nos informaba que pronto Liga de Loja empezaba con ventaja de Eder Vaca a los 5 minutos. Después vendrían una seguidilla de goles y siempre a balón detenido y siempre con la defensa cuencana muy mal parada. Goles de Fabio Renato, de Vizcaíno el colombiano y Giovanni Cumbicus.
Ajá. Luego vendría Barrio Nuevo. el tanto para los cuencanos, ¿no? Y Jason Zambrano recientemente incorporado también para el Expreso Austral. Oye, ¿te acuerdas que la semana anterior repasábamos más o menos lo que era la línea de avanzada de Liga de Loja y decíamos que no era mala, ¿te acuerdas?
Claro,
desde el medio campo hacia adelante es muy buen equipo.
Habíamos apuntado que Liga de Loja se había perdido demasiadas oportunidades de gol en sus primeros compromisos.
Pero ahora se desquitaron. Se desquitaron.
Y mal para el Deportivo Cuenca, que todavía no pudo habilitar a sus jugadores extranjeros según la sesión que debe estar por finalizar en estos momentos en el Ecuafútbol, si no es que ya finalizó. Ni Laurito ni el otro jugador, ya se me fue el nombre. Pero no pudieron ser habilitados, entonces va a seguir con un poquito de penurias, esperando a sus jugadores que están en este momento concentrados en el Mundial Sub-20.
Sobre todo a Gobea.
Sí, Gobea, que tuvo un gran nivel en el partido contra Australia. En fin, está un poquito comprometido el Cuenca mientras tanto.
Ya jugó Deison Méndez, ¿no? También.
Y fíjate, con de a cuatro le hicieron.
Sí, oye, no... El juego de Loja, digamos que al menos nos asustó. Bueno, en las primeras fechas realmente nos asustó lo que mostró Liga de Loja, pero no hay que exagerar tampoco. Es un Cuenca que está desarmado y no porque haya conseguido este resultado así abultado, pomposo, vayamos a olvidarnos que este equipo no viene bien de todas formas. O sea, tiene buenos jugadores, sobre todo en ofensiva, ya lo habíamos recalcado, ¿no? Hombre por hombre, pero no hay que quitarle el ojo a los defectos que ha mostrado.
Es un equipo para media tabla, más o menos.
Así es. Deportivo Quito derrotó 1-0 a Barcelona con un tanto marcado en el penal por parte de Matías Alustiza. Un jugador que no solo destacó por convertir la anotación mediante la pena máxima, sino que durante el transcurso de todo el cotejo fue un verdadero dolor de cabeza para la saga de Barcelona, para la media de contención, que prácticamente no la vieron, creo, en este cotejo, porque, digamos, no sé si tendría opciones tan claras del Deportivo Quito. Sin embargo, siempre fue el equipo más peligroso. O sea, siempre fue el que tuvo el balón, el que pateaba al arco. Por ahí Vanguera en algunas ocasiones tuvo que atajar. Pero en el balance del partido, sí, el Quito creo que merecía ganar el cotejo. Pero lo gana mediante un penal que demuestra hasta cierto punto, yo diría, impotencia. Porque no veo por qué otro medio le podría haber derrotado el Quito a Barcelona.
Sí, si bien el cuadro de Barcelona,
que no jugó bien Barcelona
ofreció muy poquito a la hora de atacar, pero me parece que se defendió bien, se defendió como pudo. Hay mucho más orden táctico desde la llegada de Zubeldía, creo yo, en el equipo amarillo. Habrá que ver, se supone que va a ser un aporte enorme la presencia de Aldo Dutcher, quien ya acaba de ser habilitado, por ejemplo, y sin duda se dispondrá de él para la siguiente fecha.
Es imperioso.
Así es, el Quito también un poquito se estaba cuidando para lo que será mañana su duelo por Sudamericana. Entonces, también le hizo falta a Maxi Bevacqua, que es su implacable goleador.
Claro, en delantera se tuvo que arreglar con Alustiza y Fidel
Martínez.
Que
no es 9, que tampoco es 9.
Y el Neymar Cholo.
Ajá. Como decíamos el domingo, ¿eh? Para que seas la versión del pueblo de Neymar, es que estás bien, no me entiendes. No me simpatiza que se haya hecho ese peinado Martínez, pero bueno, es un gran jugador.
Era de que le asesores, loco.
Sí,
ponte
sí.
Un Edis peluquería, pues, viejo.
Claro, yo con mi look wannabe y Waldo Ponce, que termino siendo wannabe Hormiga Paredes, pero bueno. Independiente, bueno, a esa misma hora, 3-0 sobre Espoli. Decías.
No, para terminar este partido de Barcelona, oye, ya hay, o sea, no sé, yo tengo a veces, creo, el mal gusto de sintonizar un poco a veces radios o prestarle un poco de atención por ahí a los comentaristas a más afectos a Barcelona, y a muchos ya les está, ya le están generando más resistencia a su rebeldía. Y a mí me parece que hay, o sea, me sorprende que en periodistas ya de tantos años de transmitir fútbol, de tanta experiencia, de haber ido a mundiales y a diferentes torneos,
la han visto todas.
Se puedan ahí cuajar comentarios como algunos, o sea, o criterios como los que he oído. O sea, para mí Barcelona no está jugando bien, realmente no se le ve buen fútbol, o sea, no, como se sabe decir vulgarmente, no se le ve nada. Aparte de sí, un poco más de orden táctico y por ahí, y algunos intentos de ordenar mejor las cosas, pero yo también me pongo a pensar que Barcelona, por ejemplo, le faltan los extranjeros. O sea, Barcelona está jugando sin Díaz y sin el nuevo volante de Dusher, que entre los dos yo creo que sí serían un parche considerable, digamos, para las necesidades de Barcelona. Y sobre todo, no están sus tres juveniles, que en el caso de Barcelona son elementos que marcan diferencia. Sé que es algo sorprendente, ¿no? Algo que normalmente no sucede. Pero cuando el Barcelona empezó a jugar bien con la llegada de Aguinaga, justamente esos tres jugadores eran puntales. Es decir, de los tres, dos siempre eran titulares. A veces era Cruz y Denis, a veces era Denis y Brian. Pero son jugadores que a mi parecer eran puntales en Barcelona, al igual que Matamoros, que se lesionó. Entonces yo creo que Subeldía está trabajando con un equipo todavía desmembrado. Cuando ya tenga sus dos extranjeros allí y cuando regresen los tres juveniles, se podrá, creo, realmente hacer un criterio. Pero ahorita juzgar por juzgar, o sea, solo con el resultado y sin tal vez ver un poquito más del trasfondo, a mí me sorprende que sean tan ligeros los comentarios que se hacen. O sea, nosotros, sin ser especializados y tal vez no llevamos un seguimiento tan estadístico en ese tipo de cosas, digamos. En otras sí. Pero no darte cuenta de ese detalle. O sea, ese equipo, más o menos, contra el Quito le faltaron alrededor de 5 jugadores, de los cuales los 5 podrían ser titulares, posiblemente. O sea, los 2 extranjeros y los 3 juveniles. Entonces, simplemente ponerte a juzgar que qué mal Barcelona, que no juega nada, me parece algo que demuestra tener criterio limitado.
Que en el comentario, sí, podrías decir.
O sea, es eso, nada más lo que quería decir. Bueno, Independiente triunfó 1-0 sobre Espoli. Guaita se hizo presente en este cotejo. Bueno, este sí lo pudimos observar de reojo, bueno, más o menos.
Íbamos viéndole ahí con el rabillo del ojo, se dice largot tuerca, más que nada. Y sí, de automovilismo. Y bueno, sí, eso fue más que nada un triunfo justo. El cuadro de Espoli realmente ofrece poco y nada. Se va a incorporar Nico Asensio, por ejemplo. Veamos qué tanto le puede ofrecer en sus últimos, quemando sus últimos cartuchos como profesional del fútbol, el buen Mandibulín. No le ves nada más. Espoli ha ganado 3 veces en todo este año y está rumbo al descenso. Ofrece un cuadro.
Y veo duro que llegue a las 4 victorias.
Bueno, sí, ponte 4-5, pero con eso no se va a salvar porque está lejos en el último lugar. El cuadro de Independiente, sin ser la gran cosa, es un equipo que tiene el orden característico de Sevilla, pero le falta jerarquía en sus individualidades. Encima, el único bueno, comillas, que tiene Chiqui Guerrero, ya se va al Villarreal B.
Yo no sé cómo, o sea, perdón por Chiqui, pero yo con ese nivel yo no sé cómo ha llegado a ser tan internacional el Chiqui Guerrero, pero bueno, mejor que vaya por allá.
Buenos contactos, ojalá le vaya bien. Sí, ojalá, sí. Más que nada.
Y se le va, bueno, este jugador que es clave, dices tú, se le va.
Es el único de talento, pues, en el cuadro Independiente, sí. Y con eso va a estar sufriendo lo que es la pelea por la permanencia de la categoría. Claro que no tanto, porque el Imbabura ha tenido un arranque pésimo de temporada. Habrá que ver si es que enmienda el Toro Bustos por otro lado. Bueno, fue justa la victoria de Independiente y por el momento le mantiene libre del puesto de descenso directo, hablando de tabla.
Y ahorita ya le estamos empezando a...
Ya está a llegando
al fantasma.
De sus vacaciones por la Argentina.
Sí, lo teníamos por allá comiendo frío, a que venga más fantasmagórico. Sí, ¿sabes? Pero de todas formas, ese gol, el gol llega medio atropellado, ¿te acuerdas? Porque, bueno, claro, sí es un amplitud de cancha en el ataque, incursión a Independiente, rebote el arquero y a la final la termina metiendo Guaita. Sí tiene que ver mucho con la presión que ejerció Independiente, sobre todo en los primeros minutos hasta que llegó este gol. Pero Independiente fue eso y nada más. O sea, bien pudo haber este partido quedado en un 0-0 por ahí. Es un problema que tiene, es un equipo con serios problemas del Independiente. Y no sé, o sea, claro, no sabemos cómo vaya a terminar esto porque
va a estar
se le ve más. Sí, es que en este partido no hubo más. O sea, esa fue la jugada y fue un gol que llega atropellado. O sea, no fue
claro. Básicamente.
Sí, bueno. Tuvimos este 4-1 de Olmedo sobre el Nacional, una goleada, oye, escandalosa. ¿Qué
terrible.
¿Qué tal eso de que al mejor zaguero del Nacional se le concedió una licencia por una cuestión de calamidad?
No era calamidad, doméstica. Bueno, para nosotros es calamidad porque se supone
desde que nuestra casar. Perspectiva es una calamidad. Pero bueno.
Pero una licencia a un jugador tan importante en estos momentos me parece que no fue lo apropiado. Y más tomando en cuenta que otro bastión de su saga, como el caso de José Madrid, estaba suspendido por expulsión. Así que seremos muy malos, muy mala nota, pero estas cosas no se hacen así. Esto es fútbol profesional y el señor Erazo tenía que estar en la alineación en este partido, en el cual se vio que estaba la defensa criolla más que remendada, y con un Olmedo que es, digamos, no es maravilloso, pero suele ser prolijo en su ataque. Realmente gente como Ramúa y Camilo Gómez se han podido complementar bastante bien, y le pasó 4 goles dando un poquito una sensación de inseguridad, porque se come 2 goleadas seguidas Nacional, y eso en las huestes criollas, sea la época en la que sea que haya estado, es para reflexionar en serio.
O sea, un grande del fútbol ecuatoriano no puede ser goleado a semana seguida y todo en paz. O sea, ¿qué clase de irresponsabilidad? Me pregunto yo, siempre ha habido problemas y ligerezas, como sabía decir un profesor en mi colegio. Pero hermano, yo no sé si en los 70s, en los 80s, un jugador del Nacional cogía y decía, no
caso,
voy a ir a jugar, me caso, tengo calamidad doméstica. ¿Pasaba eso antes, te pregunto yo?
No, pues era muy difícil.
¿Y cómo le iba antes del Nacional? Muy bien. ¿Y cómo le va hoy en día? O sea, yo sé que a algunos tal vez hasta les asustaba ese régimen, que no era constante, eso hay que hacer, o sea, hay ese pensamiento erróneo también de que siempre les tenían por poco marchando y con fusil a los jugadores del Nacional, no es así.
Pero era una
se destacaba
disciplinaria.
Sí, había una situación, un entorno disciplinario que se destacaba y que por momentos sí era rígido, o sea, de lo que
y que era la base de un éxito.
Claro, de lo que a nosotros nos han podido contar múltiples conocedores del fútbol nacional y que han estado incluso involucrados en este tejimaneje, pues sí había otro nivel y los resultados en consecuencia eran otros. Ahora resulta que el equipo se come una goleada. Yo creo que esto por lo menos debería ser un llamado de atención para quien le haya autorizado. O sea, ese tipo de cosas no se pueden hacer. Es fútbol profesional, es un negocio, es una empresa. Y yo no sé si a un gerente, porque de repente se va a casar y tiene algo muy importante que hacer, le dicen sí, vaya, cásese, no sé, en cualquier otra institución o lo que sea.
Eso más que nada se planifica, ¿no? No digamos, no, es que no queremos que no se case, sino que eso se planifica, viejo. Es así.
Claro. Tan fácil como hazle en viernes, hermano. Hazle en jueves.
Se hace
en
viernes, se hace. Sí.
La semana, te comento, tiene 7 días, loco. O sea, sí. Agarro trito.
Puede haber sido a las 5 de la tarde, no sé.
O sea, juega, bañate y ponte el frag y vaya, mijo.
Claro.
Si perdiste, te levanta el ánimo. Nomás, ¿no? Nadie te quita lo bailado, loco. O sea.
No es que se fue a la Argentina, no. Bueno. En fin, entonces llegaron los tantos de Olmedo.
Incomprensible.
Cristian Gómez entrando y ya tú sabes, minuto uno. Después penal del mismo camello, 21 minutos.
El mismo camello, son como el mismo Yamingo, man.
De ahí Ramua anota el tercero, Vélez descuenta y Mecha Rodríguez pone el cuarto para el Olmedo. Olmedo que se está haciendo muy muy fuerte en su... Insisto con esta estadística,
sí,
es el mejor local de la temporada. Y esto ya le, y eso ya le vale para un tercer lugar en la tabla de la segunda etapa y un bastante buen quinto lugar en la acumulada. Por ahí
decías tú, ni siquiera el Quito, ni siquiera la Liga le pudieron ganar en la primera etapa al Olmedo en su terruño. Como local, sí. Como local. Ni los más pintados pudieron. Es un...
Y no volvieron, porque Liga volvió a caer, por ejemplo. En
sí, es un predio inexpugnable.
En estos momentos, y Riobamba. Ahora sí nos vamos a Estibarra, el triunfo de Liga 1-0 frente al Imbabura, básicamente apelando a lo que suele pasar con Liga. Cuando no te funciona, cuando no estás dominando los 90 minutos, por ahí te viene uno de tus tantas estrellas y te resuelve el partido. Sobre todo si estás frente a un cuadro que no sabe cómo resolver, por más de que te domina, por más de que le hace quedar mal a Liga, lo termina resolviendo y ahí tuvo la cosa.
Sí, pero oye, no hay que engañarse. Pegó como tres pelotas en los postes. Tres postes creo que se pegó el Imbabura, ¿no?
A eso justamente iba. Sobre todo en el primer tiempo, el cuadro gardeño fue el dominador de este compromiso. Pero no anduvieron con puntería. En este caso, la dupla ofensiva se está componiendo por Franklin Salas, al cual ya le tienen bien visto el ojo. Y el joven argentino Hansen, el cual también se perdió varias oportunidades.
Bueno, por ejemplo, yo creo que Liga, conforme siga recuperando los jugadores, va a incrementar su potencial. Porque ahora, con lo que, como sea, gana sus partidos, igual con individualidades, con una jugada incluso de fortuna, pero Liga está sacando los puntos. Yo creo que sí. Hay que preocuparse un poco, pero tampoco hay que hacer tanto escándalo. O sea, a Liga le falta acoplar todavía esa delantera.
Ya
promete mucho Buques junto a...
Ya está habilitado Claudio Bieler en este momento.
Sí, pero Bieler tiene todavía ahorros de suspensión, todavía tiene Bieler.
Ah, eso sí. Para que se junte la famosa dupla, cómo es la pequeña
Buques y Barcos.
No. El juego de palabras, por así decirle, que hicieron, ¿no? Barcos, Bieler. Es la dupla.
¿No? ¿Qué dupla es? Cuéntame, pues si yo no la sé, pues, hermano.
Barbie. No me entiendo. Bueno, ya tú sabes, el ingenio del fútbol ecuatoriano es así como hubo Menestra el año pasado.
Como hubo Menestra, ahora hay Barbie.
Ahora hay Barbie en Liga.
No me había enterado, pues, loco. Oye, qué finos que son. Ese Menestra también me sacó unas risas. Bueno, eso es el sabor del fútbol ecuatoriano.
Llega el gol de Liga, ahora de Lucas Acosta, en su debut como jugador de Liga, en su debut en el fútbol ecuatoriano.
Y en su debut internacional, este era un chico que nunca había jugado fuera de su país, de su provincia. Entonces, creo. Estaba asustado cuando llegó a Ecuador, creo.
El adagio de doble cabezazo es gol, cabezazo de Chucho Bolaños, que fue de lo mejorcito de Liga, cabezazo de Lucas Acosta. Entonces la única... del cuadro universitario se llevó los 3 puntos de la Blanca Ciudad Ibarra.
Así es, con una asistencia más o menos.
Más o menos, se esperaba más, ¿verdad? Pero bueno.
Sí, no, bajo, taco bajo. Incluso en el Atahualpa yo esperaba mucha más gente, pero obviamente estuvo excelente la asistencia de los por ahí.
Julio y agosto son los meses en los que más cae la asistencia en nuestro campeonato, sí. Porque estamos como saturados de fútbol. Normalmente se llega después de una competición internacional de vuelta a nuestra humilde realidad, y encima son momentos en los que no hay tanto en juego en nuestro torneo. Ya, sí, además, golpe de septiembre, octubre se pone otra vez bueno.
Además, la gente se prepara para los útiles de inicio de año y inicio de universidad. Es una época crítica, hermano.
No te puedes nomás ir al fútbol cuando los chicos tienen que necesitan uniformes nuevos y demás.
Así es.
Fin de la fecha.
El MLE derrotó 1-0 al Manta con gol de Fernando Jiménez al minuto 19.
Aburridón este partido, ¿no?
Sí, aburridón. Y yo estuve ahí más responsable con este cotejo. Oye, decir que sí, no sé, verás, hay un malestar en torno a los dos equipos del astillero en la opinión pública guayaquileña.
Pero fíjese cómo están jugando, o sea, me refiero a quienes están poniendo en la cancha, tanto Barcelona como Emelec.
Yo veo que igual Emelec está jugando sin su cuota foránea. Sí, y no lo tiene Marcos Caicedo y Agaibor, que son también dos piezas fundamentales.
Muy importantes.
Entonces, yo creo que ambos están en una situación similar, pero tal vez en Emelec es un poco más aceptable la crítica, porque se lo enfoca desde el hecho que es un equipo que se está tratando de rearmar, que se está reinventando prácticamente, cuando esta plantilla ya fue primera a inicio de año. O sea, usualmente, ¿qué se hace? Cuando se cambia de técnico y si es que la plantilla de jugadores o un once anterior fue exitoso, se acostumbra a mantener la alineación o más o menos la misma plantilla. Sin embargo, Carrasco ha cambiado prácticamente todas las líneas, o sea, y a puntales fundamentales les ha sacado, y eso está causando también una molestia, una amargura en la gente que hace comentarios. Hasta cierto punto hay razón.
Claro, pero también no puedes mucho echarle la culpa a la dirigencia de Emelec, porque no estuvo en sus manos la cuestión de Assad, por ejemplo, así que se tuvo que hacer una rectificación sobre la marcha. Se trae un técnico prestigioso como Carrasco, y me parece que es buena idea que él pueda trabajar con gente de su confianza. Para eso lo trae a Franco, a Viñeri y al jugador Lugo a sus filas.
Muy ofensiva, ¿no, Eddie?
Todos de ofensiva, característico, Carrasco le gusta jugar para adelante, y ya están todos los tres habilitados, entonces se podrá ver un poco más del potencial de Melega en esta próxima fecha, y también a esperar a sus jugadores que también marcan diferencia, a Marquitos Caicedo que la rompió contra Australia y Gaibor.
Sobre todo Gaibor en el mediocampo de Melec. Venía en un nivel sorprendente. Gaibor junto a Pedro Quiñones eran una dupla magnífica. Eso es Eddie. Momento de hacer un sabrosísimo entremés musical aquí en Fútbol Asociados.
¿Sí? Así es, entonces hemos revisado la fecha 3 de la Copa Credife, toda ella. Y al volver vamos a hablarles, comentarles lo que es el Mundial Sub-20 de Colombia, pues. Y sí, ¿qué nos tienes preparado para este momento?
Bueno, hemos estado ahí escuchando ahí un ragamuffin, música movida aquí en Fútbol y Asociados. Vamos a irnos. Yo aquí tengo un ¿qué le vamos a hacer de los Auténticos Decadentes? Que tiene por ahí un ritmito medio ragamuffinesco para mantenernos ahí en esta onda. A los años que voy a poner algo de reggae y estos ritmos. No, sí, es a los años, pues, loco. Ahí va.
Ok.
Ya estabas extrañando, yo lo sé.
Ya volvemos.
Ya regresamos.
¡Gracias! Isto é futebol e associados.
Dancehall girls, they like your style. Hip hop girls, they like your style. Keep doing your thing, friend. Keep setting those trends. Dancehall girls, they like your style. Hip hop girls, they like your style. Keep doing your thing, friend. Keep setting those trends.
Cause when I roll out to the club, I wanna have fun up in the club. I wanna get drunk up in the club. I wanna smoke trees. Smoke trees when I roll out to the club. I wanna have fun up in the club. I wanna get drunk up in the club.
Yo.
I wanna smoke trees.
Yo.
Smoke trees.
Now, girlfriend, shake that ass like a.
Y estamos aquí de regreso en Fútbol y Asociados, dándole chance al perreo. Así es, gracias a Metalwork. Metalwork es asesoría en software y hardware a la orden. Con Metalwork, consultoría, diseño web, asesoría garantizada, profesional, inmediata. Metalwork. Así es, además gracias a Electro Supplies, Eddie.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96. Todas las autopartes que no encuentras en el mercado local te las provee Electro Supplies al 096-82-90-96.
Bueno, y esta que es la expresión del antepasado a lo que hoy en día ya es el reggaetón.
Esto es dogging nomás, no es perreo todavía.
esto es rag moving. Claro que es una variante del que surgió. Sabes que justamente, no sé si le prestaron atención tal vez al contenido de la letra esta. El reggaetón de nuestros días es bastante fiel al origen de esto, o sea, de lo que es el ragamuffin, a su vertiente, a sus padres, ya que, bueno, claro, la calidad vocal varía a veces entre los intérpretes y muchas veces las pistas de este ragamuffin.
Aquí sí hay calidad vocal, te podría decirlo.
O digamos que incluso a veces esto se toca también, pero... o se interpretaba, el ragamuffin se empezó a interpretar, pero nace justamente de la parte de los B-sides ahí de los discos, ajá, que muchas veces se los repetía, se los pinchaba y a veces te venía solo la pista. No sé si habías visto que eso pasaba bastantes antes, ¿no? Entonces, antes se les llamaba los selector.
Selector, ya,
sí. Ajá, el selector antes ponía las pistas y se prestaba mucho para que la gente del jolgorio que estaba en la calle se animara a hacer lo que aquí son las coplas, los amorfinos y ese tipo de cosas. Pero básicamente,
improvisación.
Ajá, la improvisación. Y usualmente al albor, al calor del sol jamaiquino y de la farra, empezaban a poner contenidos picarescos, ¿no? Justamente con contenidos a veces explícitamente enfocados al romance. Y tal como sucede ahora, ¿no? Man. Pero digamos que...
entre esto y el baile del choque, créeme, hay mucha diferencia, ¿no?
Bueno, pero en fin, o sea... Pero bueno, estamos dándole chance al perreo en todo caso aquí.
Sí, sí. rapidito, resultados de Serie B. UT del Cotopaxi 4, Quevedo 1. Audaz 0, Católica 1, Macará 1, Técnico 2 en el Clásico de Ambato, partido que llevó más gente en A y B juntos. River 5, Liga de Puerto Viejo 1, Grecia 1, Valle del Chota 0, Azogues 1, Rocafuerte 0.
Muy bien, eso en cuanto a campeonato nacional. También en esta semana, bueno, se inauguró el viernes anterior, pero durante esta semana estamos ya en desarrollo pleno de lo que es la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 2011 en Colombia. En la pues, que ya arrancamos participación. Se va a jugar del 29 de julio al 20 de agosto, nada más recordarles. Ya hablábamos de la sede y eso, así
está
que...
Está jugando, sí.
No les vamos a repetir. Nos interesa, ¿te parece ir de lo nuestro primero?
Bueno, vamos entonces con el partido de Ecuador. Empezamos frente a Australia empatando 1-1. Dio la sensación de que iras, básicamente, como nos empatan al último minuto.
Algo que ya nos había pasado con la selección, o sea, digamos, en este afán de nosotros buscar...
Que lo malo es que a Don Sixto le pasa medio...
Sí. Claro, en nuestro afán de buscar ser acuiciosos y hacernos los pilas, todo el mundo coincidimos en ese dato, ¿no? Le buscamos ahí la quinta pata al gato, y es que Bisuete le ha pasado esto en las mayores y en las menores. Que a últimos minutos se le caen los resultados.
Aunque, bueno, no sé si es que en verdad los cambios fueron dirigidos por Bisuete o por Julio Rosero. Recordemos que él fue el que... estuvo al frente en este partido porque Don Sixto tenía suspensión.
Claro.
Entonces, no sé a quién se le cayó los cambios, pero creo que eso fue fundamental para que terminen empatando ahí los canguros. Pero Ecuador empezó bien. Bueno, tras el primer ataque australiano, que de ahí un poco metió susto a nuestra saga, a nuestra saga, yo creo que Ecuador realmente se desplegó bien, supo someter a su rival. Tuvo un gran fútbol de la mano de gente de como Gobea, especialmente tuvo una jornada espectacular. Él con Marcos Caicedo, una velocidad que exhibió Marcos Caicedo, impresionante lo que hizo. El alero de Melec, se podría decir.
Eso en el planteamiento fue fundamental para abrirle la cancha al rival, para desmembrarle las resistencias defensivas. Esto de Gobea y Caicedo, y ponerlos a ambos bien abiertos.
Sí,
eso es
sí.
Fundamental, ¿verdad?
Y complementados con la buena labor de Quite y también creación, porque no hay tanto Gaibor como Oña, no son el 5 rudimentario, sino son gente que también puede salir jugando. Entonces, bajo estas características de estos par de jugadores, se puede poner más abiertos tanto a Caicedo como a Gobea. También se estuvo sobre la actuación de John Narváez, un zaguero que no bartolea y que llega muy oportuno a las bolas que tiene que llegar. Bastante bien lo que hizo el zaguero de Deportivo Cuenca, ya confirmándose como central, creo yo. Ya su faceta como marcador de punta se va quedando atrás. Tal vez lo más bajo estuvo del lado de nuestros delanteros en punta, Marlon de Jesús y Edson Montaño, que fallaron bastante a la hora de definir, y eso nos costó el partido, básicamente.
Sí, sabes que también, por otra parte, es un gol que viene de pelota parada, es una ejecución...
No, es un tiro extraña, terrible. O sea, ¿Tú viste la repetición ya la toma frontal, no la toma abierta de estadio, sino ya la frontal. Hace una comba, pero que le mata a cualquier portero, porque ya empezaban a buscar la culpa a Jaramillo. No creo que tenga la culpa, porque el efecto que agarra ese balón es impresionante.
Por ahí tal vez, digamos, algún arquero un poco más mañoso hacía parar hasta al asistente técnico, tal vez, en la barrera. Digamos que por ahí en eso tal vez
puede ser.
Jaramillo pudo sumar un poco más, o sea... Pero, de todas formas, en el aire, ya viéndole bien, agarra un efecto realmente...
No, es muy...
mareador.
Muy difícil. Sí. Eso que lo veíamos en cámara lenta, esto en cámara rápida debe haber de devastado al joven portero ecuatoriano, pero oye, bueno...
Y así nos empatan, o sea, nos empatan con un gol de jugada, de esos que ya saben ser inevitables. O sea, yo también le quiero reconocer eso a Ecuador, que...
Lo que sí se puede haber evitado es esa falta. En esos sectores no se puede hacer esas faltas en esos momentos.
Sí.
Por ahí John Narváez pecó un poquito de inexperiencia, pero también hay que decir que Ecuador se dio la iniciativa a su rival en el segundo tiempo. Mientras que en el primero había sido totalmente favorable a nuestra selección, ahí había llegado el gol, obra de Gobea, tras una genial jugada de Caicedo que... Oye, realmente le estuvo a mal traer a los australianos durante todo el partido con un pique fenomenal. Su remate lo despeja a medias el portero Virigiti, que después tuvo una bastante buena actuación. Y finalmente Gobea agarró el rebote y puso la primera. Entonces el segundo tiempo poco a poco se nos fue yendo de las manos el partido. Sobre todo cuando sale Gobea y Marcos Caicedo, que eran nuestros hombres más peligrosos. No se sabe por qué, dijo Marcos Caicedo que ni siquiera estaba cansado. Así que hubo un poquito ahí de desentendimientos en la parte de la dirección técnica, me parece.
Tal vez se apresuraron a quererlos guardar o algo, ¿no? Pero sabes que también ese gol llega un poco producto de lo que buscaba los Oquerús. Tenían una estatura, un físico envidiable, hermano.
Bueno, para
este
los
delantero,
no.
Esta Mara, este delantero que parecía perteneciente, no sé si a la M18 o a la Salvatrucha.
Ya te cacho.
El grandotote este. Cada tanto, Denis tuvo un trabajo durísimo, porque a Denis Quiñones era el que le tocaba cubrirlo a este joven. Y era un tipo, pero era un Felipe Caicedo.
Estamos hablando de Kofi Dannin, parece.
Sí, sí, me cachas cuál digo, el que tenía ahí
tatuado. Kofi Dannin era.
Estilo Salvatrucha y así. Entonces, tenía hasta las lágrimas y ese tipo
de cosas. Las de Ponquero, sí, me acuerdo, qué miedo.
Las de asesinatos ahí.
Ajá. ¿Era Dannin o Petratos? No me acuerdo, me parece que era Dannin.
Pero ellos buscaban bastante el juego físico, porque sabes que a mí me sorprende también la madurez para opinar de nuestros jugadores. Y cuando los entrevistaron, tanto Narváez como Denis, me parece que ya habían estudiado o al menos habían visto un poco de este equipo australiano, porque ellos siempre señalaron que les preocupaba la fuerza y la estatura, el portento físico que tenían los rivales. Y a la final, producto del choque, producto de ese tipo de cosas, es que nos llegan a hacer el gol por el juego friccionado, que de alguna manera sí lo propuso Australia, porque ellos también sabían que...
No son
flaquitos nuestros jugadores, pero realmente los de ellos son, no sé, pues hermano, ¿qué comerán?
Claro,
pero
ahí comen más, no sé.
Son unazos, como sabes decir. Bueno.
Ajá, y el gol de Australia llega por, bueno, el ejecutor Tommy Orr. Jugador que lo habíamos destacado desde antes, bueno, al menos quienes nos siguen en Twitter ya les advertimos, el único jugador que actúa en la Premier League, por ejemplo, no era un cualquiera y ha actuado también. Casi va al Mundial de Sudáfrica, pero por lesión no pudo estar entre los jugadores que representaron a Australia el año pasado en Mundial absoluto. Era un jugador a tomar en cuenta porque tiene jerarquía, y si bien no apareció en todo el partido, hizo el gol, y con eso nos mató.
¿Para qué más? Bueno, Eddie, terminamos uno por uno, y cómo nos ardió realmente este
resultado. Sí, porque este era el partido a ganar, porque tomando en cuenta lo que nos toca mañana, que es contra España, uno de los candidatos al título, llegar con un punto es bastante inseguro frente a semejante rival que tenemos. Con los tres hubiéramos estado un poco más tranquilos, pero
claro,
va a tocar salir a ser muy cautelosos contra esta selección española.
Habrá que barajar las opciones, a ver luego también qué pase con ese Australia-Costa Rica, pero Ecuador tiene que salir mentalizado en que se pueda ganarle incluso a España. No nos limitemos, pero sí nos asusta un poco el antecedente de que España, a un equipo como Costa Rica, al cual tú has ponderado por el antecedente inmediato de cómo le ha ido, le pasa 4-1 España.
Sí, asusta Costa Rica desde ese punto de vista, pero también si Ecuador juega con inteligencia puede hacerle daño a España. Yo al menos sí me di el trabajo de zapear el partido entre Costa Rica y España, y déjame decirte que no es tan seguro en defensa que digamos el cuadro ibérico, mientras que el nuestro yo creo que lo es un poco más.
Entonces, hermano.
Sí, bueno, no, si es que no me escuchaste, te comentaba
sí,
que...
Sí, sí, te escuchaba.
Eso mismo, entonces que España a nivel de saga central no es tan seguro que digamos Costa Rica. Ajá. Le hizo pasar muy mal, déjame decirte. Yo creo que nuestros buenos jugadores, la rapidez de Marcos Caicedo, el buen trato de balón de Gobea van a poder hacer daño. Y esperemos que en este partido se conecte más que sea un hito de los dos, Marlon o Edson Montaño. Esos sí fueron los puntos más bajos de nuestra selección.
Sí, sería de esperar, ¿no?
Y bueno, con eso yo creo que podemos estar bien. Y eso sí, muy atentos en defensa, porque obviamente arriba tienen grandes jugadas como este Coque. Es un jugador muy valioso.
La jornada será 17 horas de Estadio Palo Grande Manizales, primero Ecuador, España, y el de fondo Australia, Costa Rica, 20 horas de Estadio Palo Grande de Manizales, de igual manera. Vamos a ver qué es lo que pueda suceder. Con fe, ¿no? Eso sí, con fe y alegría.
Con mucha fe. Repasemos lo que has venido pasando en este Mundial.
Dale, breve, en el grupo...
El local venciendo Colombia 4-1 a Francia, y con eso una locura impresionante ha desatado en lo que es su propia hinchada, ¿no? Como juegan de locales. Previamente, Malí había perdido 0-2 frente a Corea del Sur.
Tal vez se podía esperar ese resultado. Luego Francia le pone 3-1 a Corea del Sur y Colombia le gana 2-0 a Malí, con lo cual ya está...
Eso fue el día de hoy. Y de hace no muchito terminó este partido, Colombia 2, Malí 0, y ya está clasificado el cuadro cafetero en su mundial a la siguiente ronda. Y a ver qué pasa entre franceses y surcoreanos. Grupo B, Camerún 1, Nueva Zelanda. Oye, verás, este Nueva Zelanda, Nueva Zelanda, he tenido la oportunidad de observarlo. Es un equipo bastante bueno. Oye, parece que en la carne de canguro hace bien a los arqueros, no sé, o de igual a vida, de los animales que hay por ahí. Porque...
Y nos llaman a las cabinas de fútbol y asociados.
Lastimosamente, tengo que hacer...
Lastimosamente, le atenderá la contestadora.
Sí. Te quería comentar esto, ¿no? Que... tanto el portero Birigiti, el portero australiano, como el neozelandés.
Uh-huh. Les has visto buen nivel.
Sí.
Iniciamos pero la jornada esta de empate.
Marinovic era el portero neozelandés. Increíble. Bueno, Camerún 1, Nueva Zelanda 1. Después Portugal 0, Uruguay 0. Este partido me tocó a mí cubrirlo, Uruguay-Nueva Zelanda. 1-1, gol de este Adrián Luna, que es un jugador espectacular técnicamente, pero que lastimosamente es demasiado... ¿cuál es el término? Es un jugador medio pecho fresco, no sé. Algo por el estilo. Y es increíble para un uruguayo que salen con el cuchillo en los dientes del que menos. Y mientras los neozelandeses con buen orden, con el, terminaron, no, estaban ganando de hecho con este gol de este puntero Bevin, 1-1. Y este equipo es muy ordenado y tiene buenos valores. Tampoco maravillosos, pero Nueva Zelanda está dando que hablar. Mientras que Portugal derrotó 1-0 a Camerún. Eso después en el Pascual Guerrero de Cali.
Muy bien, en el grupo C, ya les habíamos dicho, Ecuador, el grupo de Ecuador. España lidera con 3, Australia tiene 1, Ecuador 1 y Costa Rica 0 por el momento. Se va a jugar mañana la segunda fecha. En el grupo D también solo se ha jugado la primera fecha, pero sorprendió este, bueno, no sorprendió. De todas formas, una goleada siempre será sorpresiva, pero se esperaba esa victoria de Nigeria sobre Guatemala 5-0.
Tremendo.
Y Croacia cayó 0-2 ante Arabia Saudita.
Me comentaban en el trabajo que lo de Croacia, como dicen en Argentina, horrible. Okay. Con un solo puntero no puedes llegar a ninguna parte. Y los árabes jugando ahí Mahoma les terminó. Los árabes jugando Mahoma, ojo. terminaron derrotando. Eso en la primera fecha del grupo D, la E, el grupo E más bien dicho.
Ahora con sorpresa. Nos vamos con el E. Este sí está en 2 jornadas. Se había iniciado con un 1-1 de Brasil ante Egipto.
Buen equipo Egipto.
Australia, Austria 0-0 con Panamá. Luego Egipto derrota 1-0 a Panamá y Brasil le pasa 3-0 a Austria, con lo que las cosas están a favor de Brasil y Egipto.
Egipto, hermano mío, está jugando un buen fútbol. Pudo haberle hecho más goles a Panamá, pero sus delanteros se perdieron esta vida y la otra. Este Egasi es más bien dicho un zaguero central. Y bueno, no, a mí me ha agradado cómo vienen jugando el cuadro de las pirámides.
En el grupo F, Inglaterra 0-0 con Corea del Norte, Argentina 1-0 ante México, México luego le mete 3-0 a Corea del Norte, Argentina luego empataría 0-0 con Inglaterra, y estamos todavía expectantes a lo que pueda pasar, a cómo se resuelve este grupo. Oye, a los ingleses no les va bien en ninguna categoría.
No, generalmente las categorías menores de Inglaterra son flojitas, verás. No.
Ni en las mayores.
Ni en las mayores, en verdad. Pero no les suele ir bien, muy bien que digamos. Entonces, mañana juega la selección ecuatoriana. Esperemos que le vaya de lo mejor posible frente a España. Es un partido durísimo, sin duda. Bueno, ya está.
Perdón, Eddie.
Recordemos
que clasifica primero, segundo y los 4 mejores terceros.
Así que hay que apuntarle ahí a tratar de sacar los puntos, todos los que se puedan. Se anuncia que se va a repetir la misma alineación y no habría para qué cambiar la misma. No tienes por qué. Digamos que los puntos más bajos son fueron los delanteros en el partido pasado, pero son nuestras estrellas, así que han de rendir.
Oh, con fe, yo insisto, le tengo todavía mucha fe a este equipo y creo que puede llegar muchísimo más lejos. Eso es. Bueno, Eddie. Bueno,
siguiente pausa musical y al regresar vamos a hablarles de Anzoátegui y Yaracuyanos, alias Maracuyá Fútbol Club. Básicamente, les vamos a dar esta previa.
Con un tema, una pequeña fusión. Este es un temazo ahí con el ingeniero. Se viene desde la madre patria. Este es un temazo. Disfruten.
Y ahora dime a quién llega. Desde los chiqueros siempre fuertes. 2000 que vienen para traerte candela. Dime si no quién lo hará. Dime quién va y quién llega. Desde los chiqueros siempre fuertes. 2000 que vienen pa' traerte candela. Dime si no quién lo hará. Dime quién va. Ni lo vencéis, pagaréis todo lo que os llevéis. No veis que voy de blanco y vos
Yo tengo limpia mi reputación. Miréis donde miréis, me veis. Escuchéis lo que escuchéis, ahí estoy donde estéis. ¿Lo entendéis? Estáis perdiendo amigos sin saber lo que perdéis. Os arrepentiréis de haberos quedado solos. Caed como los bolos mongolos, ni os conocéis. El mundo cambió en mayo y fue un 16. 20 años más tarde sigo igual, no me cambiéis ni me queméis. Niña, que estetas, dame la receta que coméis. Os veo completas, pero pedid lo que queréis. No os enfadéis, comprobaréis que me la suda como estéis. Busco a la diosa que me hechice y no en un backstage. ¿Veis? Todo no es como creéis, no me imaginéis. Vendiendo el rap por la hora de vecino. Desde los chiquillos siempre fuertes, 2000 que vienen para traerte candela. Dime si no, ¿quién lo hará? Dime quién va y quién llega. Desde los chiquillos siempre fuertes, 2000 que vienen para traerte candela. Dime si no, ¿quién lo hará? Dime quién va, queda igual lo que traméis, lo que sembréis, recogeréis. Mi disco es un agudo y quiero matar con el bass. Quiero que os acerquéis, que me deis lo que doy hoy, que me veis, ya sabéis de qué voy. Y si no, miradme y me aprendéis. Me da igual al número al que apostéis. Mi número en la suerte fue el 6 y el mundo cambió un 16. Ya sabéis, no transformaréis a música. Música transformará la mierda que ahora hacéis. ¿Lo entendéis? Organizado como las lesbianas y los gays. Vamos a por el mundo, cabrones, que os apartéis. Reconoceréis a un rey, nada más verlo, creerlo. También podéis serlo y no lo hacéis, os jodéis. Cambiaréis hasta vuestra puta face en inglés. Yo seguiré estando in the place, ya sabéis. Pintéis, bailéis, riméis, olijéis. Ni penséis que venda el rap por la hora de mi vecino. Desde los chiquillos siempre fuertes, 2000 que vienen pa' traerte candela. Dime si no, ¿quién lo hará? Dime quién va y quién llega. Desde los chiquillos siempre fuertes, 2000 que vienen pa' traerte candela. Dime si no, ¿quién lo hará? Al rap de túneles, ¿le conocéis? Mirad donde piséis, no vaya a ser que le encontréis y le perdáis y no le veis. Tranquilo, siempre amaneceréis bajo un sol que brilla, un día nublado, pero no os nubléis. A nada llegaréis si no le conocéis. Caminaréis sin rumbo, me veréis y diréis mayday, mayday. El mundo cambió un puto 16. Satu nace y hace el rap clase, no pasaréis. ¿Quién llega? Desde los chiquillos siempre fuertes, 2000 que vienen pa' traerte candela. Dime si no, ¿quién lo hará? Dime quién va y quién llega. Desde los chiquillos siempre fuertes, 2000 que vienen pa' traerte candela. Dime si no, ¿quién lo hará? Dime quién va, quién.
Tú has llegado al micrófono con fuerza.
Buscaré los platos, el vinilo mismo.
Fútbol asociado.
Regresamos aquí en Fútbol Asociados. Gracias al aguante de Metal World. Metal World, que es asesoría en software y hardware a la orden con Metal World. Software y hardware a la orden con Metal World. Así es, además, gracias Electro Supplies, Eri Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96. Pues vamos a ir rematando el programa. Ya se viene la Copa Sudamericana. De hecho, el día de hoy, que ya se está tornando en mañana.
Se viene la madrugada, hermano, vamos ahí.
Ya se inauguró la Copa Bridgestone. Bueno, tiene el auspicio de esta marca. De Jantz.
Aquí no.
Sudamericana.
Aquí no.
Con nosotros no, pero bueno.
Cuando la Copa auspicien, marca cuando, de Jantz. Cuando me auspicien mis voluptuosas lonjas, hablaremos.
Cuando veo una cuenta de cuando veo un chequecito ahí en mi correo o un depósito en mi cuenta hablamos. Bueno, la Copa Sudamericana, cuyo auspiciante es la marca de llantas japonesa, se dio inicio el día de hoy con marcadores 1-1 Bellavista Universidad Católica y 1-1 Universidad César Vallejo versus Santa Fe de Bogotá.
Pobres presentaciones, dices, ¿no?
Bueno. Ese segundo partido me tocó ver a mí y terrible. Yo, haciendo minuto a minuto, casi me estuve cerca de dormirme un par de veces. Imagínate. Bueno,
vamos ahora con lo que nos importa. Deportivo Anzoátegui y Aracuyanos Fútbol Club serán los rivales inmediatos para nuestros representantes.
Así es.
El Anzoátegui, un equipo fundado en el 2002... Un equipo que orgullosamente pone en su escudo, además, el 2002. No sé, ¿de qué? O sea, yo entiendo que, por ejemplo, el Milan, en los artículos que te vende el Milan, te ponen 1897. O sea, 1897.
Pero, viejo, o sea, antes no había un equipo representante del buen departamento de Anzoátegui, y así que con mucho orgullo. Mis estudios de heráldica indican que tienen el 2002, sus iniciales, y el mapa del estado de Anzoátegui.
Que el Olmedo, por ejemplo, se animaran a poner 1918, si no estoy equivocado, cuando fue fundado el Olmedo, perfecto, sí. Vaya.
Pero, ah, ya, en fin.
¿De qué te sirve poner 2002 ahí?
Lo importante es que el fútbol venezolano se ha ampliado.
Una dinastía de fútbol.
Se ha ampliado lo que es el fútbol venezolano, ampliado en cuanto a latitudes, a equipos de otros lados. Y por eso ves estos cuadros de lugares en los que normalmente no sabía ver fútbol. Y tiene un bonito estadio, este estadio en Puerto La Cruz, en el cual se perdió.
Eso sí.
En Copa América, perdió el Deportivo Cuenca cuando jugó Libertadores. Así que es un estadio complicado. En fin.
Y un estadio superior a muchos de los que sí hay por acá, por otra parte.
Acá todos, creo yo, excepto el Monumental, tal vez.
Sí, por ahí tal vez estás con. Pero aún así, tiene unas prestaciones 100% ya de otro nivel. O sea, bueno.
Así es, fin. Bueno. Anzoátegui había jugado la primera ronda de la Libertadores 2009 con el Cuenca, ganó 2-0 en Puerto La Cruz, perdió 3-0 en Cuenca y hasta ahí nomás llegó. Va a jugar dos sudamericanas con esta que dispute frente a Deportivo Quito mañana 17 horas en la cancha del Atahualpa. Y bueno, ya tiene alguito de experiencia. Mientras que Don Yaracuyanos Fútbol Club,
fundado en el 2006, ponte estos manes, ya no ponen 2006, o sea, a ver si es que, desde San Felipe, del estado de Yaracuy.
Por eso Yaracuy. Yaracuyanos.
Venderán ahí conejillos de indias.
No creo que les conozcan como conejillos, como les conocemos a los conejillos de indias acá. Y dudo que les traten como les tratamos acá.
Bueno, allá son mascotas, no alimentos.
Allá sí son mascotas como en el resto del cuerdo mundo, ¿no? Como
acá son alimentos. Bueno. En fin, la cosa es que este equipo ascendió a primera categoría en el 2009 y ahí accedió a participar en la Sudamericana.
Es en un este equipo año
venezolano igual y es un debut internacional para ellos. No saben lo que es cruzar el río Maracaibo.
No, ese no es río, pedazo de...
No, ignorante. Sí, tienes toda la razón. Perdón.
Lago Maracaibo.
Lago Maracaibo. Sabrás disculpar por ahí una confusión.
En fin, sí, pues, pero... agricultura no es tan buena, pero
sí,
bueno.
Pero ya.
La cosa es que nomás debutan con Liga, que en estos momentos, bueno, según el ranking con Conmebol es el mejor equipo de Sudamérica, así que es un debut bien complicadito para el cuadro venezolano. Eso con los equipos de Venezuela. Suerte para Quito, para Liga, que este miércoles y este jueves debutan en esta nueva edición de la Copa Sudamericana. Ya para despedirnos, vamos viéndolo, recordando lo que pasó en el Gran Premio de Hungría.
En Húngaro.
Húngaro Ring.
Sí, ganó Jenson Button, segundo terminó Vettel y... se despistó, tuvo un problema con el clima por la lluvia, el negrito de la salsa. Ay, ay.
Sí, don Lewis Hamilton, claro, tuvo problemas y...
Tercero es que terminó Alonso de Ferrari.
De por sí es complicado este circuito porque es muy estrecho y lleno de curvas y... Más aún con mal tiempo fue una carrera bastante trabada, pero animada, ¿no? Button supo madrugarle a Vettel en la salida porque se había puesto en pole position y con un poquito de experiencia y buen trabajo de la parte de los mecánicos a la hora de parar en los pits, pudo llevarse este primer triunfo en el año para el piloto británico. En segundo lugar para Vettel, que pudo sobre el final remar para llegar a esta posición que todavía lo tiene muy solitario en la punta, mientras que Fernando Alonso con Lewis Hamilton protagonizaron un duelo aparte sabiendo el hambre que se tienen ambos dos.
Bueno, entonces ya
en términos parece... románticos, esto sí te cae muy mal.
¿Quién lo baja a Vettel de la primera?
Va a ser complicado, al parecer.
A lo Button, jugando un poquito ahí Catenaccio, puede ya tranquilamente ya estar del otro
así
lado.
Así es, le separan cerca de 100 puntos con Mark Webber, su compañero de escudería.
Encima más de su compañero.
Principal perseguida, y que ya se vio que no remata bien las jornadas. Así es. Va a haber una larga vacación de la Fórmula 1, casi cerca de un mes hasta llegar al próximo gran premio que será el bello circuito de Spa-Francorchamps en la Sardaigne, en Bélgica.
Bueno, lástima, se terminó el show de hoy, regresaremos el jueves y según está planeado, si es que los astros así lo permiten.
Sí, el próximo día jueves para hablar de los partidos de Copa Sudamericana, de Liga y de Deportivo Quito.
Pronósticos y próxima fecha.
Pronósticos y también Mundial Sub-20. Eso viene siendo todo y nos vemos.
Chao, amiguitos.
Dios.
Esto fue Full de Asociados. Topes. Esto es Fútbol Asociado. Reality.